El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Aerolíneas Charros contra Gangsters le da la bienvenida a esta avioneta fumigadora modelo MBS 102.5 con destino al paraíso que nos han prometido panistas, perredistas y priistas. A continuación, las medidas de seguridad de nuestro programa. Si tiene usted la piel delgada, le molestan los albures, cree que hay que hablar bien de los muertos, que se debe crucificar a los invitados, le va a la América o vive en Villacuapa, todavía tiene tiempo de bajarse. Para hacer más placentero su viaje, aquí encontrará libros, música, los personajes que hacen la noticia, mujeres desnudas, bandas de rock, películas pirata, sexo entre enanos y aquello que le da sentido a la vida. En caso de turbulencia o música francesa. Ya tenemos bolsitas para la náusea colocadas frente a su asiento. Nuestros colaboradores, más efectivos que los perritos pachecos del aeropuerto, se han comprometido a seguir trabajando sin que les paguen. Si a usted le sobra una moneda, compadézcase de ellos. El programa tiene 8 salidas de emergencia, pero ninguna sirve. Así que afloje el cuerpo o de plano, escríbale al Ombudsman o a un comisionado michoacano. Este es un programa libre de humo, pero no exento de drogas. Así que póngase la del Puebla. A nombre del capitán José Luis Almanegra Guzmán y el primer oficial Jairo Calixto Pinky Albarrán, gracias por volar en Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los de enfrente. Despegamos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto desde la cabina central de Noticias MBS. Esto es Charlos contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán y la laguna que escuché al principio fue cortesía del señor Jairo Calixto Albarrán.
Mira, Miyagi, fue tal el desconcierto que experimenté cuando empezaste a hablar de tus gatos. De una manera que solamente la señora loca de los gatos podría expresar de esa misma manera. Pues me desconcerté, no puede ser que alguien... De veras, con tu leyenda de terror, donde escupías no crecía la hierba, de repente te conviertes en esa señora loca de los gatos. Ay, mi gato, lo contemplo y lo miro como esa bola de pelo
gigantesca
que me llena el corazón. No, de veras, fue desconcertante. No, por no decir hasta cierto punto decepcionante.
Soy un hombre polifacético.
No,
soy, pero vasto.
No puede ser.
Contengo, o sea, multitudes.
Te he visto reír frente a las más terribles tragedias.
Y me conmuevo junto a un gato.
Y te conmueves junto a un gato, no puede ser.
Oh, pues.
Qué horrible. Pero bueno, ni modo.
Estamos escuchando a Deborah Harry, quien encabezaba esta banda que se llamaba Blondie, One Way or Another.
¿Cómo dice el señor Zavala? Ni Gargamel le tenía ese cariño a Israel.
A Israel.
No puede ser. No puede ser, pero
hoy
bueno.
Es jueves, nos puede usted escuchar a través del www.noticiasmbs.com y también el 102.5 de su FM. Jueves 5 de septiembre. Y bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le digo?
Pues mira...
¿Qué semana?
Sí, es un día... Bueno, sí, una semana un poco...
Caótica, ¿no? Lo de los transportistas parece que fue hace mucho tiempo, fue apenas el martes.
Pero mira, la verdad es que sí la tiene muy perdida, pues no tiene muy mala reputación entre los usuarios. Pues sí. Nadie se paró a ser solidario.
Tú defendiste a los transportistas, Gabriela Saas. Allá en Colombia, ¿cómo son los transportistas?
Allá en Colombia, uy, no, en...
Yes. Son chéveres.
Complicados, son chéveres.
Son como parno. ¿Cómo se dicen ustedes? Son
parceras.
Esa cosa.
Son parnitas.
Son parnitas. Mi parni.
Ya está complicado. Todos los sectores son
Pero digamos, si tuvieras que comparar entre Cafres.
Un Cafre colombiano.
Un dolo de Cafres, ¿quién gana? ¿Un Cafre de la Ciudad de México o un Cafre de allá de tu tierra?
Mira, hay dos medallas de oro, se comparte el lugar. No,
¿así de plano?
No les puedo decir.
O sea, y además tocan la misma música, ¿no? Puro
sí,
reggaetón.
Puro reggaetón.
Eso sí.
A todo volumen. Entonces,
todo el reggaetón a todo.
Son muy
volumen.
Parecidos.
Y fíjate, y hablando del reggaetón, está con la reina del reggaetón, la millennial por definición.
La
usted
reina
ve millennial en Google y sale la cara de Tamara Moreno. Que además, junto con Benjamín Salcedo, es la persona mejor combinada de toda esta estación. Bueno,
nos
les combinan los zapatos, el calcetín.
Sí, son como una caja de colores Prismacolor, ¿no? Sí.
Que va por tonos.
Exacto, va por tonos, exacto. Muy ordenaditos.
Bueno, los de Pantone les hablan.
Les hablan para ver, oye.
Cada año para ver cómo está la onda del color.
¿De qué color es tu saquito? Sí. Exacto. ¿Qué onda, Tamara Moreno?
¿Cómo están? Hoy es el Día Internacional del Hermano.
Del hermano de Drácula.
Qué bueno que no tengo. ¿Tú tienes hermanos?
Hermano, no. Tengo hermanas, pero hermano no.
Bueno, no, bueno.
Ay, güey.
Yo pensé que ibas a decir medio hermano.
No.
Hermano, así que digas. Hermano,
o sea,
no, tengo carnales.
O sea, hermano hermano, digamos, biológico.
Hermano
no,
varón.
Pero tengo brothers que son. Ah,
no. Yo sí tengo uno que es lo máximo. Mi hermano es lo máximo.
¿En serio?
Hermano, sí. Mi hermano es increíble. Es el mejor hermano del mundo.
De hecho, Fer de Pecera ya en Bogotá.
En Cali.
En Medellín.
Y fíjense que estudié aquí en la UNAM, mi hermano.
Ah, eso está bien.
Ah, es de los que hacen los destrozos.
Eso lo reivindicó.
Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras.
Fue el que armó el lío el otro día, ¿verdad?
En Filosofía y Hierbas.
Ahí estudió mi hermanito.
¿Tú tienes un hermano entonces?
Yo también tengo uno más chico.
¿Más chico que tú? Pues que es un duende.
De edad.
Perdón.
Es un hobby.
Es un hobby. No, es que Tamara es muy menudita, pero digo, es muy guapa.
Menudita,
pero no,
la palabra tan coqueta.
No nos parecemos en nada, no nos parecemos en nada. ¿No?
Sí, he visto las fotos y no nos parecen nada.
¿Y en la personalidad?
Tampoco.
Él es
nada.
Morocho, él es
morochón,
pero
sí.
Pero negro.
¿Sí?
¿En serio?
Sí.
¿Y se llevan bien?
Sí, nos llevamos bien.
¿De ojos negros? Ah. Caray.
Sí, es de ojo negro.
Okay.
Así como cuervo.
Está bien, ahí va.
Como cabello a la de cuervo tiene él.
Ahí me planto. No,
pues qué buen día.
Y tú nada más hermanas, yo fui hijo único, bendito sea Dios, me tuvieron y rompieron el molde.
Por
así
eso
que...
ahora más tanto los gatos. Yo quiero decir
fue como que de Rosemary,
esta
¿no?
primera parte del programa, antes de que saliéramos al aire, Miyagi confesó que ahora prefería quedarse con sus gatos
no, pues
antes de irse
decía.
De fiesta.
Eso
ya
como
es una gran cosa.
Como ñañaras.
Está bien, está muy bien, porque además hoy es jueves de adopciones, ya están los animalitos en el
Mira,
Twitter, más adelante hablamos de
ellos. Ni la señora loca de los gatos preferiría ver a sus gatos que a salir a echarse unos...
Bueno, pero es que si le ronronean bonito, pues bueno, está rico quedarse con los animalitos.
No lo sé, Rick, me parece falso.
Oye, fíjense que hay muchas noticias hoy para empezar. A ver, tú con cuál quieres empezar.
Mira, es que hay varias cosas ahí, pero a mí, ahorita hace un rato te preguntaba por
Videla.
No, primero Videla. Videla.
Pero ese prócer argentino.
Más o menos se calcula, y él lo reconoce, 8,000 asesinatos.
Si no es que más.
Si no es que más, ¿no? Y entonces hay un actor del que no se recuerda por nada que haya hecho la televisión, sino por pues estas últimas declaraciones, unos tweets, el señor Juan Soler, que puso una imagen en su tweet de Videla, en todo su esplendor, en los lentes oscuros se le ve una imagen de una de las madres de la Plaza de Mayo. Y la frase abajo dice, perdónenme amigos, se me pasó esta. Así que esta no me la pude escabechar. Y eso lo retuiteó el señor Juan Soler. Creo que está muy torcido.
Sí,
¿no?
La verdad
está
sí.
Muy gacho que no te recuerden por tu obra artística, sino por facho. Imagínate pasar la historia por eso.
Bueno, pues así habrá sido. Sí. Uno pasa la historia por lo que
cosas.
La historia decide.
Borra todas tus fotos, Miyagi. ¿Qué tendrás ahí?
No.
Y lo de
no.
Cayo de Hacha, tu héroe.
Ay, bueno.
No, esto ya parece una telenovela.
No, pero es que...
¿Para qué comentarlo si es lo que él güey quiere? O sea, él le encanta...
Lo entiendo.
Mira, es como Arturo Clarco, Jaime Clarco, Vicente Clarco.
Ah, el
Mauricio.
Ese, Mauricio.
Claro.
Es mejor ya ni acordarse.
Fíjate
cómo
que
siento...
Y yo no sé quién es cuál. ¿Cuál es cuál?
Hacen escandalitos... Para que la gente los tuitee y los comentaristas serios, como nosotros,
sí.
Les demos un espacio, cosa que yo no voy a hacer, porque sí son de pereza.
Sí, vale. Pero todos, digo, sí como que sí ya transgredió, dio un pasito arriba. Bueno, uno creía que nomás que cayó más abajo de lo que ya estaba. Ya
está cerca del manicure, ya deberías, pues, ya amárrenlos.
Ay, sí, amárrenlos.
Y lo más curioso, fíjate, que ahorita que llamas, tiene la lógica del señor Clark, Y se parece un chorro al golpeador de nuestro compañero.
Ay, yo también, sí, yo también lo pensé. ¿Verdad? Así yo dije,
está
¿cómo?
Igualito. El, su rostro, su estilo, su forma de arreglarse, ¿no? Su look. Es muy parecido al del Chupas.
Sí, es verdad. Su look, sí.
En serio, es que Chupas pienso en alburreármelos, pero me tengo que contener. Ok. Es igualito.
Igualito.
Chale.
Entonces ya no sabes quién es quién. O sea, o es un extraño licuado.
Entre... A lo mejor el que ayudecha es el verdadero Chupas. Y él fue el que golpeó a Juan Manuel.
Investigaciones.
Al Cayo de H le dieron ¿cuántos millones los del PRI?
50
y algo. ¿Cuántos
millones?
Ponle mínimo 40. ¿Para qué no le erremos?
Sí, lástima que sus rodillas quedaron un poquito maltratadas.
Bueno, ya no se puede sentar derecho, pero pues. Está bien. Y perdieron. O sea, además perdieron.
Eso es lo peor.
Inviertes 40 millones en un individuo que te hace perder.
Y lo
llamas a la comida de los 300 líderes.
No me digas, sí, fue la... ¿Pero por qué?
Sí,
es
fue
que
ahí.
Yo tampoco entiendo. ¿Por qué sí estaba él ahí?
Ah, esas comidas hacen buen chupe.
La comida está rica. Creo que
eso se está desprestigiando.
Miren, Jacob nos pone... Yo tengo una hermana mayor y nos odiamos.
Oigan, de veras, cuéntenos. Uh-huh. Escríbanos al 5541-839145. Y cuéntenos cómo se llevan con sus hermanos, si tienen la fortuna de tener... Aquí porque sí es bonito tener hermanos.
Yo... Sí, pues. Digo, siempre hay peleas a pie.
Imagínense gemelos idénticos. No, esa es una buena historia también.
Eso sí.
Te puedes cambiar a la novia. No se da cuenta.
¿Por qué piensas en.? A ver, ha habido tantas formas de.
Combinar, a ver, bueno, pero tú.
El engaño,
¿qué fue lo primero, ¿Qué fue lo primero que tú pensaste? Cuando piensas en dos gemelas
en
idénticas. Trisom,
por supuesto.
¿En un qué?
En un trisom.
Con gatos.
En un trío.
¡No!
Pues siempre tiene que ver un gato involucrado.
Este es un mes patrio. Ah, no, o patrio. Bueno, algo así. Es el mes patrio.
Patrio.
O patrio. Bueno, no sé. Pero sí, yo veo un par de gemelas. Es alucinante tener un trío con gemelas, ¿eh? Así de... ¡Uy! Tururu,
¿pero por qué te las imaginas guapas? ¿Qué tal que están espantosas?
Bueno, también he hecho de todo, no te preocupes, capaz.
¿Tú crees que tienen plato aborrecido?
No. Oigan, pues fíjense que hoy, como todos deben de saberlo, porque deben de estar hasta el gorro de sus canciones, hoy fue cumpleaños de Freddie Mercury. Usted lo escuchó todo el día en todas partes.
Pero siempre ponen las mismas.
Y siempre ponen las mismas.
Cumpliría 73.
Tres.
Ahí está.
Si no se hubiera interpuesto en su camino una infección. No, no fue una infección. ¿Cómo se llamaría? Un síndrome.
Un
síndrome, sí.
Pero no es el síndrome. El virus.
Sí.
Muy bien, dadas sus prácticas milenarias de...
Y le gustaban mucho los gatos. También. De hecho, le dejó lana a su gato. De hecho, de las últimas canciones que escribió, una se llamaba Dalila, a su gata favorita.
Así se llama mi gata. De hecho, dicen que en su mansión le tenía cuarto.
Cuarto especial a los gatos. Yo haría lo mismo. Si fuera...
Si fuera...
Millonario.
Si tuvieras una mansión.
Ahorita me conformo Dios que tenga su transportadora.
Menos del mal, señor.
Bueno, pues fíjense que ahora vamos a escuchar a Freddie Mercury. Pueden votar por la canción a @JavierMiyagi en nuestro sitio de Twitter. Y miren, son estas tres. Segurito, estas sí no las han oído hoy. Échela, señor Zavala. You had to kill the conversation. Esta canción se llama Love Me Like There's No Tomorrow. Ámame como si no hubiese mañana. Y fue dada a conocer el día de hoy para celebrar los 73 años de Mercury. Esta se llama I Was Born to Love You, original de su primer disco como solista, Mr. Bad Guy, que además luego lo retomó para el último disco que hizo con Queen, que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, esto es Mercury de solista. Y este también es de Mr. Bad Guy, The Great Pretender, original de los Platters, y que Mercury lo recreó para su disco, el único disco que sacó como solista, en el año 1985. Así que voten por una de estas tres y al final la vamos a poner completita.
Exacto. Oye, Miyagi, tú como cruzazulino.
¿Qué pasó?
Además de gatuno.
Además de Gatuno.
Corre el rumor de que se va a Peláez del Cruz Azul, que hay un lío ahí.
Es que no le dejan hacer nada.
Oye. Y dice, hay gente que dice, si se va Peláez, el hashtag fuera Billy, crecerá más que callo de hacha. ¿Tú estás de acuerdo que se
vaya? No, yo no. A mí me parece que ha logrado muchas cosas muy interesantes. No ha ganado nada, pero ha logrado cosas interesantes. Pero algo es algo. Digo, ganó una copa toda fea, pero ganó la
pero
copa.
Pero bueno, es una copa.
¿Qué,
una copa?
¿Qué te digo?
Algo es algo.
Oye, Leo Miyagi que... en encuesta. No, es que todo te concierne.
Aparte es Gatuno y Cruz Azulino, ¿qué
no,
más?
No, eres fumador.
Sí, muy fumador.
Pero la próxima es que te agarren tirando tu colilla.
Ah, sí.
Que sueles tirarla donde...
Yo tiro mi colilla donde me dejan.
Pero bueno, si ahorita tu colilla...
¿La bacha?
Puede ser que te multen hasta con 16 mil pesos. Porque las colillas yo no sabía que eran... Bueno. Prácticamente va a ser peor que echarte una vaquita marina.
Sí, casi, ¿eh?
Casi, casi.
Sí, sí. O sea, 16 mil pesos.
Que esas cosas son las que... Son
tapan las atarjeas, provocan la lluvia de sangre, hacen que... haya más sarampión. Una colilla de cigarros hace todo.
Hacen todo. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo?
Pues ya muy pronto.
Desde
ya.
Ayer.
Desde ya ayer. Ya. Hoy ya no.
Hoy todavía puedes fingir demencia. Ay, no sabía nada, pero ya ha pasado mañana.
Ya no.
¿Tú dónde tirarás tu colilla, Gabriela?
Ya te estás pasando.
¿Qué? Porque tú también fumas.
Ya está como
¿qué día es? A ver, ¿qué está pasando?
Te aplicó la porfiriña.
La porfiriña. Oye, sí es cierto también. Bueno, Porfirio se la sacó todo.
Ha sido su semana.
Ya parecía la carpa Astros. Yo ya nada más escuchaba
pero,
los
pero
dichos.
Pero mira, la verdad, a mí me cae muy bien. Creo que es uno de los grandes personajes que ha dado la patria. Y creo que tiene razón cuando dice, ay, joder, qué manera de legislar.
Pues fíjense que con Porfirio Muñoz Ledo abrimos su bonita y gustada sección que se llama... Ya no tome, tío. Porque se acabó su periodo. Hoy a las 12 de la noche se termina el digamos, su dirigencia, bueno, su postura al frente,
la
presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y esto fue lo que dijo el señor Porfirio Muñoz Ledo. Esto no lo dijo, pero ahí va, mira, es aquí dijo, se acaba el periodo y va, ahí el número, échalo.
Ahí va, viene.
Tú puedes.
Pedalea.
Venga, ¿ya?
A las 12 de la noche de hoy se acaba por mandato de ley nuestro encargo y de carrozas nos convertimos en calabazas.
A correr todos.
Pero dejamos por ahí un zapato, ¿eh?
Como la Cenicienta. Se le acaba el encanto.
Ay, no, pero además esa rebatinga ha estado divertida porque, mira, con pues sin misa, pero el máster se la sabe todas. Esto nos ha traído. A ver, este menos.
Oiga, señor Zavala, ¿y tiene por ahí el audio del Negro Cisneros,
de René
Juárez Cisneros? Donde dice, como Morena está pidiendo que tiene que, para encabezar la mesa directiva, tiene que ser un panista bueno, recomendable, que le gusten los gatos.
Solo tú. Creo que tú eres el panista más honorable que conozco.
Que no haya insultado a nadie.
Mira.
Los periodistas reaccionaron en voz de don René Juárez Cisneros y lo que dijeron fue algo parecido a que pues que lo busquen en Marte, porque aquí no van a encontrar un companista que esté así.
Entonces, oye, pero el otro ya no tome tío, está tremendo. ¿Qué va?
¡Ay, el doctor Mireles!
Ese está, la verdad.
La verdad que sí, viene de otros siglos, como dos siglos más atrás. Entonces,
como tres.
Ese sí no sé qué se tomó.
Sí, no, pues es que la charanda está brava.
Te pone loco.
Te pone muy loco.
El doctor Mireles llamó de una manera muy particular casquivanas, huila, ¿qué otra cosa hay tú? Es que
piruja,
la verdad es muy fea.
Dijo pirujas.
Dijo piruja.
Pero está muy, digo, oficial, disculpas, creo que no fue lo suficientemente como emocional.
Pero además, ¿no? Además emocional, como que ni sentía la disculpa.
Es que...
Porque lo dijo, digo, anoche lo
evidentemente
dijo.
Evidentemente no se le puede disculpar ni nada. Duro. Simplemente, pues sí, es un personaje que viene de otros siglos, de otras épocas, de otros tiempos, de otros arrabales.
Esto fue lo que dijo el doctor Mireles.
Ver a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer. Yo le digo de otra manera, pues es que recalenteño también, ¿eh? Hay que tener la primer piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta.
Él me conoce.
Es cierto. No, mi doctor, no. Yo creo que sí tiene que hacer algo.
Y también arremetió contra la comunidad homosexual.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
Porque dijo que ya nada más falta que ahora también los hijos de los derechohabientes quieran que atienden a sus novios o las hijas a sus novias.
No, pues
¿cómo
es que
iba a hacer eso?
Sí, no, está...
A ver, ¿cómo?
Sí está extraviado.
Sí, o sea, arremetió también que por solo 429 pesos que pagó un derechohabiente, arremetió también contra la comunidad homosexual.
Que eso no merece trato.
Que exactamente.
Solo la gente que tiene gatos.
Únicamente, fue lo único que defendió.
No, pues gatos, sí, creo que lo suyo es otra cosa. Creo que lo suyo no es la onda de género, no es la inclusión. Pues es que sí, está medio...
¿Qué podemos hacer?
Sí, no hay manera.
Bueno, y también, bueno, aumentó a 23 la cifra de muertos en las Bahamas. Tras Dorian, de hecho, Jairo se iba a celebrar su cumpleaños en las Bahamas. Tuvo que cancelar todo.
Ya tenía todo listo.
No, pequeño ya sé. Yate. Llegaste ahí al aeropuerto y todo.
Sales de Miami.
Y en plena austeridad republicana.
Llegas al triángulo de las...
La Cámara de Diputados pagó más de 200,000 pesos por paraguas.
¿En paraguas?
Y porta paraguas. Pues, ¿qué son, del pingüino? ¿De quién son? Esos paraguas, 200,000 varos por paraguas.
No, bueno.
¿Y si no te paraguas?
¿Tú cuánto por el paraguas?
Que son yates.
¿Y si no paraguas?
Y Plácido Domingo negó abuso sexual, las acusaciones dicen que son inconsistentes.
Pero es increíble lo que dicen, es decir...
Son inconsistentes, pero constantes.
Cuando es
mucho.
Cuando iba, digamos, a algún lugar, tenía que presentarse, un día o dos días antes llegaba, entonces procuraban que no dejarle a una chica que la acompañara para cantar y prepararse.
Sí.
Porque ya su leyenda lo precedía.
Es más, decían que no lo dejaban ensayar con cantantes jóvenes y las personas siempre le ponían para vestuario, o sea, la persona que le ajustaba el vestuario, un hombre. Porque a las chicas tenía su leyenda, exacto.
¿Te parece que el señor Weinstein no es nadie?
Tenebroso.
Contra el señor Plácido Domingo. ¿Qué ni modo, una leyenda?
Y son muchas mujeres. Así que...
Y proponen tarifa única y licencia para trabajadores sexuales en la Ciudad de México.
¿Tú estás de acuerdo en eso?
No.
O sea, tú, que la sigan correteando o que...
No, que pero... Pero no tarifa única.
Unos pueden dar más que otros. Hay niveles, hay niveles.
Hasta entre los perros hay razas.
No, pero digamos la idea de que mejor...
No, pero licencia a lo mejor para regular.
Claro, sí, para llevar un...
derecho a servicios...
Un control.
A servicios médicos.
No, para que tengan derechos.
Derechos, pues, servicios médicos,
aguinaldos, caja de ahorro.
Derechos y también como para ejercer, ¿no? Alguna... pues ciertas garantías para el cliente también, ¿no?
Claro, porque ya ves
que hay descuentos para
estudiantes.
INAPAM.
INAPAM.
Señor Zavala, ya vamos. Va a pedir el 10% menos. Sí, se va a poder.
Ok, no, bueno, qué sé yo.
Para, o sea, que apliquen el miércoles
para
de 2x1.
Para los impuestos.
Happy hour.
Para los impuestos.
Sí, exacto. Todo. Oye, después sí, de las 7.
Qué barbaridad.
Como el de los cafés. Juntas 10 cafés y en
10
gratis.
Que te den una abuelita que te sellen.
El día de tu cumpleaños. No. El día de tu cumpleaños gratis.
Ay, como el combo, tu combo cumpleaños.
No, digo, pero sí vale la pena que...
No, vale la pena para tener regulado el...
Sí, porque es una cosa peligrosa. Siempre los que aparecen muertos...
No, deja tú eso. O al revés, muchas chicas sexuales que se dedican precisamente corren muchísimos riesgos porque luego se agarran en cada ganapán.
Sí, no, bueno.
No, pero bueno...
Pronto como leyenda de la costera de Tlalpan.
De la vida nocturna.
Qué pista.
Pero dirás de chía, pero me saludaban de mano todos los dueños de los... Pero mira, bueno.
Más comentarios. Acá alguien nos pone... Noma, yo tengo 9 hermanos, 8 varones, eso creo, y solo una dama, y siempre es un desorden cada vez que estamos juntos. No, saludos y buena vibra para todos, Noma.
Bueno, hay más gente que en el PRI.
¿Eh? Y ya, se compraron tele sus papás.
No sé, pero mira.
Pero cuando hay más hermanos, la verdad, las fiestas de Navidad y todo eso, cuando eres chico, son más divertidas.
Pero es un montón de gente.
Y luego ya que además todos inviten a los papás.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos un gran programa. Vamos a hablar de la tormenta tropical Fernand. Vamos a hablar de Umbrella Academy, lanzamiento
de Umbrella.
Va a haber duelo de paraguas. Van a venir de la película Sonora. Y Tamara Moreno va a hablar de los 50 años del metro.
Continuaremos hablando del metro porque hoy fue el primer viaje al público. Digamos que ayer solo...
Fue la inauguración, Díaz Ordaz.
Exacto.
Iba golpeando a estudiantes, ¿no?
Le pusieron 5 para practicar. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Pues música para mover el bote mientras usted está encerrado en su nave, en su colectivo.
En su nave.
En su camión, antes de que le suban el precio.
¿Tan setentero lo de la nave?
La nave.
¿Qué nave traes?
La nave del olvido.
Híjole. Te llevo en mi nave.
La nave del olvido.
Pues fíjense que hay noticias desde la Cámara de Diputados, Tamara Moreno.
Claro que sí, con 349 votos a favor, 42 en contra y 37 abstenciones. Ya pues el Pleno de la Cámara de Diputados eligió a Laura Rojas, quien es panista, como presidenta de la mesa directiva.
O sea, ella es la prueba.
Ella es la prueba, la buena onda, lúcida. Linda, lúcida, que se corta las uñas de los pies. Con todo lo que pidió Morena, ahí está.
Porque al principio era que no. Y
se lava los dientes, un día sí, un día no. Día por medio, como dicen los argentinos, se baña bien. No, ya.
Oye, hablando de argentinos, ¿sabes que en la última encuesta hecha de manera internacional, el país donde hay gente más infeliz es Argentina? Ya no con tanto...
Sí, pero bueno.
O sea, nada, ni un campeonato.
Eso ocurre cada 4 años. Sí. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Oye, ya, ¿qué les falta? ¿Qué les falta que caiga?
Mira, tienen la calle más larga, la calle más larga del mundo, las mujeres más guapas de la tierra.
Hombres más guapos.
Los hombres más guapos.
¿Y los
hombres
son? ¿Argentinos? De acuerdo.
Sí, no. Guapísimos.
Pero el argentino...
¿Son más guapos? No.
El argentino...
Son muy guapos.
Pero el argentino tiene un defecto, es el campeón de la mujer objeto. Son los más golpeadores de todo el continente.
¿De todo el continente?
Ahí tienen a Juan Soler. Ese gran facho.
Pero fíjense que estamos hablando de los paraguas, de los 200,000 baros de paraguas que se gastan en la Cámara de Diputados, pero no tienen el mejor paraguas que hay, que es de Umbrella Academy, escrito Dallas. Por Gerard Way,
sí.
Y que Prilpa, y que nos trae nuestra amiga Alejandra.
¿Cómo están?
De Smash Comics.
Muy feliz de venir a presentarles ese producto. Ha sido súper exitoso. Y bueno, les cuento un poco de qué va. Es la continuación directa de la suite del Apocalipsis. Pero en esta van a encontrar a un equipo de Umbrella Academy totalmente desintegrado. Después de haber salvado al mundo y tras la muerte de su mentor Pogo, cada uno está concentrado, está súper más bien distraído.
Pogo es el simio.
Ajá, exacto.
¿El chango?
Sí.
El
chango, león. Pero que es listo y que
sí.
Se viste mejor que
yo.
Que tú, bueno,
a él sí le queda la ropa.
Que Tamara.
No, mejor sí. Que Tamara nadie. Yo nadie. No conozco a nadie que no se vista mejor que Tamara. Es impresionante.
No tan combinado.
Es combina, pero a la perfección. ¿O no, Alejandra?
Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí.
Entonces, y esta, a mí lo que me llama mucho la atención es que el autor sea Gerard Way, que es, lo recordamos como vocalista de My Chemical Romance.
Es correcto. Y hace muy buen trabajo con Gabriel Va. Conocí a Gabriel Va cuando sacamos Day Tripper, que es de Vértigo, junto con su hermano Fabio Moon. Son tipazos y súper talentosos. Y acá les decía, están como súper distraídos con sus problemas. muy reales. Uno perdió la voz, otro quedó en estado catatónico.
Pero siguen viajando en el tiempo.
Ah, justo ese es un viaje en el tiempo. O sea, están súper distraídos, pero no por mucho tiempo y tampoco desintegrados, porque tienen que tienen un nuevo reto, que es salvar de nuevo al fin del mundo. Viajar en el tiempo.
Maldito fin del mundo, no se acaba nunca.
Nunca, el fin del mundo, nunca.
Y además tienen que detener a número 5 porque quiere asesinar a John F. Kennedy.
Quizá una escena está Jackie Kennedy diciéndole a su marido: oí un rumor de que tu nuca está a punto de explotar.
Y aquí apenas lo abres.
Es humor negro.
Tiene toda una página que dice: Dios salve al presidente. Iniciando apenas.
Está buenísimo. Y además, en esa edición pueden encontrar en todo Umbrella Academy un papel más bonito, mayor gramaje.
Las ilustraciones están increíbles también.
Sí, esas las hace Gabriel Vá, perdón.
Y el guion es de
Gerard Way. Y ellos son los mismos productores de la serie.
De la serie que hicieron hace poco, tuvimos aquí invitado a uno
aquí,
de los
actores.
Estuvo
el, ay, no me acuerdo cuál,
el sinaloense. Es de Sinaloa.
Sí, aquí estuvo.
Que era el guameador.
Oye, ¿y qué tanto es la diferencia entre el cómic y la adaptación en la serie de Netflix?
No mucho.
No hay mucha diferencia.
No, solamente, por ejemplo, pueden ver que este chico, Space Boy, acá está todo el tiempo con el traje, ¿no? Y en la serie no lo pusieron así. Espero que para la segunda ya esté como un poco más pegada, pero es muy similar.
La historia, los personajes. Sí, sí. O sea, además, tú la viste y aprobada.
Sí, es correcto. Y además pueden encontrar historias inéditas y algunos sketches de Gabriel Vá. Eso es súper padre.
Sí, está muy bonito y además... la impresión, el papel,
sí.
Y las ilustraciones son grandiosas.
Si pudiésemos destacar algo de Umbrella Academy, como tiene muy buenas recomendaciones, o sea,
es
un bestseller del New York Times. Esa es la serie ganadora del premio Eisner y Harvey del año 2008, es decir, los premios más reconocidos en la industria editorial de la novela gráfica también, en los Estados Unidos.
La ilustración y los colores son fabulosos.
¿Pero qué destacarías tú? ¿Por qué es casi un fenómeno de masas este de Umbrella Academy? Aunque casi como de culto, porque no es tan conocido.
¿Sabes qué? A pesar de que son superhéroes, no es un Spider-Man ni un Superman, ¿no? Acá eso sí tiene diferente al volumen 1. Nunca muestran cómo adquirieron como sus poderes, ¿no? Nunca muestran qué era la Torre Eiffel y demás. Y creo que eso es lo que llama bastante la atención. Y además, justo, era muy desconocido, pero muchos piensan que... ese cómic se inspiró en la serie. No.
Es evidentemente al revés.
Sí, creo que fue eso, que la mayoría lo conoció por la serie.
No. Sí, porque digo, como quiera que sea, solo para entendidos, para conocedores.
Sí. Sí, ¿no? Y poquitos decían, sí, está lindo, ¿no? Y de repente fue bien la serie, por supuesto que lo
pues
vamos
a hacer. La serie es una producción gigantesca.
Sí,
¿no?
Y te digo, son los mismos. Quienes escriben e ilustran este cómic son los mismos productores de la serie.
Bueno, y los elogios que tiene aquí, estoy leyendo, la verdad, súper recomendado por muchos medios.
Y en diciembre...
Padrísimo, el gato de Miyagi. Mira.
El gato de Miyagi dice, no dejé de leerlo.
Bueno, si eso vamos a tener... pues ya.
En diciembre vamos a tener el último volumen, que es el volumen 3, y ese se ha inspirado en los 6 números de la serie, y además en esas historias inéditas. Son 184 páginas de pura diversión.
Van a ser nada más 3 volúmenes de The Umbrella Academy en esta novela gráfica.
Es correcto.
Mira. Ya no va a haber más historia, ya no va a haber
¿El primero cuándo
no
salió?
Ahora.
¿Ya tiene mucho?
Mayo.
Ok, o sea, los 3 este año.
Sí.
Ok.
Y trae una introducción de Neil Gaiman.
Sí, eso está fabuloso.
Que es el Master de Masters.
Sí.
El Master de Masters.
Sí. ¡Órale! Y hoy sale, hoy sale a la venta Sandman, The Dreaming, que es de Neil Gaiman. Y además Something, que recopila como todos los clásicos. La portada, de hecho, es muy vintage. Se los voy a traer para que los vean.
Mira. Ese de Something es, digamos, la cosa del pantano.
La cosa del pantano, es correcto. Sí, los dos son de este sello que es Vértigo, que es un sello más de culto, más reconocido por autores, ¿no? No es nada de superhéroes.
De superhéroes de Marvel o DC. Oye, te quería preguntar, es una pregunta quizás muy, muy, muy recurrente, pero ¿Dónde crees tú que radica esta atracción que se siente ahora por los superhéroes, por estas... que lo vemos en Netflix, lo vemos en distintas plataformas, lo vemos en el cine, lo vemos con el boom de las novelas gráficas y los cómics? ¿En qué radica? ¿Qué momento de la sociedad estamos viviendo que necesitamos desesperadamente superhéroes?
Creo que todo este boom viene del cine, ¿sabes?
Ajá.
Siempre que hay un estreno en cine de películas de superhéroes, las ventas se disparan. Y antes lo geek era ñoño. Ajá. Ahora ser ñoño es cool.
¿Sabes? Ahora ser ñoño es cool.
Sí.
Y ser geek y ser como... Sí. Como...
Ya todo, o sea...
Entonces Memo es el más guapo de este de esta más parte cool, del planeta.
Más es cool. El más cool.
Es el más cool de todos nosotros, Memo.
No.
No.
No, lo dijo de corazón. Memo, si estás escuchando, que no se te rompa el corazón.
Déjame termino la pregunta. Memo es el más cool. No.
Gracias. Pero de alguna manera, digamos, de alguna manera, y lo dijo, creo que lo... Algún super ultra recontrachi... winner de los geeks del mundo. Si tú tienes un amigo ñoño, no lo menosprecies, no lo hagas a un lado, hazlo tu amigo, porque ese probablemente se convierte en un millonario.
¡Claro! Podría ser tu patrón dentro de 10 años.
Podría ser su esclavo dentro de 10 años.
Como dicen, la vida da muchas vueltas, sí, no sabes dónde va a terminar.
Platicábamos lo de los precios. Antes en verdad era de, voy a comprar una grapa de 29 pesos y era de, bueno, me llevo una. Ahora el ticket promedio es muy alto. Vendemos cajas de 3,500 pesos y se acaban.
¡Oh, wow!
Verdad es...
Hay mucho ñoñazo con...
Wow. Es decir, hoy en día hay mucho más fan de los cómics que antes.
Sí. Okay. Sí. Y en verdad, todo es por las películas.
Entonces, Robert Downey Jr. motivó toda una explosión de...
Absolutamente.
Porque la primera película de este que tuvo éxito fue Iron Man.
Sí. Sí.
Bueno, mucho más atrás en los 70s, la de Superman, de Christopher Reeve, pero... Estás hablando de una referencia de 20 todo, años, 30 años.
Pero es que además ahora todo es, digamos, todo está... junto, ¿no?
Estaría organizado en un fenómeno multiplataformas.
Pues sí.
Exacto, multiplataformas.
Y comprabas estampitas y no sé qué, pero no había más. Y ahorita es todo. La película, las playeras.
Lo mismo es el hotspot de cualquier retail, que está el juego, el Blu-ray, la playera, la taza, el cómic, el videojuego. Hay, en verdad, muchísimo
el musical.
Producto. El musical. Miren, todo esto es culpa de la serie, ¿cómo se llamaba la serie de los geeks? The Big Bang Theory. Que ahí estaban.
Fíjate que no.
Chicos, coleccionistas.
Pues como que un... más bien retrataba
ese momento.
Ese tipo de personajes, pero no como que... Bueno, lo único que sí logró fue el Linterna Verde, como siempre traía el Linterna Verde.
Fue la única vez que
llamó la atención. Era un personaje que como... Pues casi
pero
no
vemos
pelaba.
Que ya son... Que ya los geeks son cool como para ponerlos en una serie de televisión. Sí. Lo que tú te referías.
Es correcto.
Pues mi querida Alejandra, muchísimas gracias. Vamos a esperar entonces en diciembre.
Sí,
el tercer volumen de The Umbrella Academy. Sí. Y el primero, pues a ver...
¿Dónde lo puede encontrar la gente?
En todos los puntos de venta, desde boceadores, canales cerrados, agentes en el interior, en todos lados está desde el jueves pasado. Y recuerden, ya nada más nos quedan 12 días para el premio Pura Pinche Fortaleza Comics.
Ah, sí, claro.
Igual todavía están a tiempo de meter su cómic y lo publicamos, está súper padre. También vamos a tener Marvel 1000. Que es la celebración del 80 aniversario de Marvel.
De Marvel.
También es este año. Y lo estaremos sacando en un formato similar al Detective Comic 1000.
Qué bonito. Está muy bonito. Oye, y el 21 bueno, va a ser la celebración ya del Batman Day.
Sí, Batman Day. Pronto les tendremos mucho más noticias ya cuando nos suelten el comunicado de prensa. Pero va a estar muy padre. Va a ser un gran acontecimiento.
¿Dónde tiene que mandar la gente el cómic?
Se puede meter a purapinchefortalezacomics.com o en Facebook, purapinchefortalezacomics.
¿Quién tuvo la idea? ¿Porfirio Muñoz Ledo?
Sí, ya entró, de hecho, ya mandó el suyo.
¿Sabes que en realidad fue una idea de la editorial Pura Pinche Fortaleza sumada con Phil Guadalajara y Smash?
Va a estar bueno.
Está padre, sí.
Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Alejandra Romero de Smash Comics, con lo último que hay en cómics, novelas gráficas, series de culto, todo junto en uno solo. Gracias.
Gracias. Bye.
Hacemos una pausa y regresamos. Hoy sí los cortes están muy largos, así que ténganos paciencia. Pero escuchando a los Beatles, vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte. para que apantalles otros chavorrucos menos informados. Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
De regreso a Charlos contra Gangsters, Jairo Carisco, que estamos escuchando.
Estamos escuchando Bob Seger, Rumbling, Gambling Man.
¿Ah?
Rumbling.
Claudia Espinosa nos dice: Charlos, feliz de ver a Tamara y su elegancia.
Claudio, gracias.
Su elegancia nada casual, porque se tardó 8 horas en decidir, ¿verdad? Mira,
desde el día anterior.
No, ella tiene así ya toda la semana arreglada.
No, tampoco.
En un maniquí pequeño que tiene ahí, sí. Ya tiene 8 maniquíes así.
Una aplicación.
Una aplicación. Y más o menos me llevo con mis hermanos, con la que mejor me llevo se llama Laura, dice Claudio Espinosa. Saúl, puro apoyo en tus hermanos. Saludos, Charlos contra Gangsters. Soledad, tengo a los mejores carnales. No pude tener mejor suerte. Si tuviera que darles uno de mis hígados, nada más tenemos uno. Lo haría sin duda. Y si me piden que mate, ojalá me pidieran que los mate. Saludos. Dice, hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy no los puedo escuchar, pero esos días dijeron que sabían todo sobre las estaciones del metro. ¿Por qué un león en el metro de Etiopía? Porque Etiopía, sí. Había antes ahí una glorieta, que era la glorieta de Etiopía. La habían inaugurado porque estuvo de visita en México Haile Selassie. ¿Quién fue Haile Selassie? El león de Judá, el último emperador de Etiopía. Él es el que fundó la religión del rastafarismo, en el cual todo mundo fuma mota. Lo que hacía Bob Marley, de que fuma la yanga o la guanga, o no sé cómo le dicen.
Yanga.
Eso, whatever, está basado en una religión que se llama Rastafari. Y en el rastafarismo, Haile Selassie es conocido como el león de Judá. Y cuando vino a México, se inauguró esta glorieta, y ahí quedó el metro. Por eso, en el metro de Etiopía,
o sea, estás diciendo
un león.
Que es un homenaje velado a la marihuana.
A la mapa. Pausa, vamos y venimos.
No lo sé.
Yanga, yanga. Errar es humano, y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charlos contra Gangsters?
Estamos aquí, Charlos contra Gangsters, en esta variedad de cortes rápidos.
Así es esto.
Seguros.
Escuchando picadito.
A Cake. Exacto, escuchando a Cake. Love You Madly.
Cake.
Cake.
Esa banda, sí, Cake.
Cake.
No sé qué me canta Cake.
A mí sí me gusta. Es que tiene un montón de cosas divertidas, ¿sí? Y otras medio aburridonas, pero tiene cosas padres.
También tiene una del metro, ¿no?
¿Cake?
Ah,
¿cake?
¿O no?
¿Del Metro Valderas?
No, ay, sí. No de Valderas, pero
¿de cuál?
Algo escuché.
Ah, deja buscar, pero no me suena.
Fíjense que Tamara, Gabriela, si luchan por encontrar algo interesante, eso que los mantenga en la pantalla. ¿A ustedes qué te gusta ver en televisión en cable?
¿Qué me gusta ver en televisión? Pues ahorita, la verdad, la solo máscara. Series. No, ¿sí? Series. Casi, pues no, casi no veo tele.
¿Por?
Pues ¿a qué horas?
¡Ay, ay!
¡Vivo aquí cerrada!
¡Vivo aquí cerrada! ¡Nadie me quiere!
¡Noticias!
¿Te paso otro clavo? ¡Qué barbaridad!
No, de verdad no.
¿Y tú qué ves?
Yo veo series, veo deportes. Muchos.
Pues mira, si quieres encontrar algo más interesante, no te preocupes. Llegó el único combo que te ofrece, fíjate, telefonía celular, internet y televisión. Todo en uno. Freedom Pop, On y Dish formaron un equipo y te traen lo mejor de los tres mundos. Con ellos tienes la oportunidad de tener diversión y conectividad al mismo tiempo. Obtén un plan de telefonía celular sin cambiar tu número con Freedom Pop. Internet para tu casa con el servicio de On y miles de tus contenidos favoritos con la programación exclusiva de Dish. Decídete ahora y apantállate ahorrando. Contrata los tres servicios únicamente por $549 al mes.
¡Wow!
No, pues sí,
$549.99. Exactamente, y consigue eso que estás buscando. No esperen más y sumen diversión. Freedom Pop, On y Dish. Y neta que sí está a buen precio, ¿eh? Porque yo pago bien harto y nunca veo la tele.
Para ver nada más gatos.
Para ver gatos está ustedes comen más Freedom Pop, On y Dish. Marquen 55-56-10-10-10 y www.fpop, es decir, Freedom Pop, www.radiomensajera.com.mx. Ya son las 8, corrimos como locos. Otro cortecito, y ahora sí, al regresar, nos vamos a ir a Tamaulipas. Tamara va a hablar del
vamos
metro.
A seguir hablando del metro y justo de lo que comentaban, de lo que hay en cada estación.
Si tienen más preguntas sobre los logotipos del metro, nos lo sabemos todos. Vamos a hablar también de los perritos que estamos dando, perritos y gatitos para adoptar. Hoy es jueves de adopciones. Y finalmente van a estar aquí con nosotros el protagonista y el director de la película Sonora, que narra un hecho terrible en la historia de México. Toda esta masacre de chinos que ocurrió durante casi 20 años en el país, algo que no debemos olvidar. Pausa, ya son las 8. Esto es Charlos contra Gangsters y también vamos a hablar de la ley Bonilla. No se vayan, vamos y venimos.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charlos contra Gangsters. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. Ya corremos un poquito menos, ya sacamos los cortes. ¿Y qué estamos escuchando, mi querido Jairo Calixto?
Estamos en el momento franchute, estamos escuchando a una cantante más o menos recién sacada de la
del horno,
que se llama Isul.
¿Cómo?
Isul. Ajá. Y es todo el disco, la verdad, es muy cachondo.
Está muy sensualón.
Y esto se llama Rouge, que es rojo. Todo es rojo.
¿Y qué dice la canción? Uy. Cuéntanos qué dice un poquito.
Pues mira.
¿Qué?
Pues es todo, son todo cachondencia, todo sensualité.
Y se empezó a tocar Jairo. Y te dice que así. Sí. Oye, fíjense
me
que.
Me sentí como Villegas con sus gatos.
Fernand pasó por. Ya y tocó tierra. Evidentemente afectó a los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Tenemos en línea telefónica a Pedro Granados, quien es director de Protección Civil, precisamente de Tamaulipas. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Jairo, José Luis. Buenas tardes. Gracias por permitirnos compartir con tu auditorio.
Oye, Pedro, a ver, ya Fernand ya se convirtió casi en un chubasco, pero o todavía sigue representando peligro. ¿Cómo estuvieron las últimas horas? Se reportaba que había lluvias, que sí les fue mal allá en Tamas.
Pues mira, en realidad sí hubo mucha lluvia, pero fue más de tipo benéfico. Terminó siendo algo benéfico porque, bueno, al término de del paso de esta tormenta, tuvimos un saldo blanco, no tuvimos afectaciones relevantes. Lo destacable pues son los alrededor de 350, 400 milímetros que terminarán siendo los acumulados de lluvia en la zona de San Fernando, igualmente acá en la zona de Méndez, Burgos y Cuillas, y bueno, toda la zona centro y norte del estado recibió bastante lluvia, lluvia de esta que estábamos esperando porque teníamos más de un año y medio de sequía, había zonas de más de 3 o 4 años con escasas lluvias,
¿serio?
Y pues terminó siendo mejor, ¿no?
¿Tanto tiempo sin llover? ¿Tanto tiempo a secas?
Había chubascos muy aislados, ¿no? Pero la temporada así de lluvias, la que prepara al sector agropecuario para trabajar y realizar sus actividades económicas, pues estaba bastante deteriorado, ¿no? Ya la misma gente incluso pedían ya declaratorias de emergencia o los seguros estos de daños catastróficos por fallas, faltas de agua en la agricultura, etcétera, ¿no?
Ah, bueno, entonces digo, a pesar de las dificultades y lo complicado que puede generar estas lluvias, este fenómeno meteorológico, por lo menos hay algo benéfico en este sentido.
Es correcto, nosotros nos preparamos y bueno, fue la instrucción del gobernador García Cabeza de Vaca de estar muy atentos, de atender la emergencia como tal, que hubiera la coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Apreciamos la visita personal del Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, que por acá también estuvo. Él dio cuenta de la organización que se tuvo para estar atentos a lo que pudiera ocurrir en cuanto a emergencias o algunas afectaciones. Afortunadamente, repito, no tuvimos nada de esto. La tormenta estuvo 2 días, prácticamente sobre el territorio tamaulipeco 2 días y medio, lo que fue martes, miércoles y pues parte del jueves, y pasó hacia el estado de Nuevo León, Coahuila. Ahora solamente estaremos monitoreando y observando los escurrimientos que traigan los ríos, los arroyos que bajan de la sierra y que vienen de Nuevo León y que, bueno, cursarán acá por la cuenca del Concho San Fernando, principalmente el Purificación, el Corona, también estarán trayendo algo, y pues lo mejor es que recargarán mantos acuíferos, presas, lagunas, etcétera, y repito, muy benéfico para la zona.
¿Cómo va la situación de las clases, director? Porque hasta donde teníamos entendido, 21 municipios suspendieron totalmente sus actividades escolares.
Sí, fíjate que es correcto. Nosotros no lo hicimos generalizado en todo el estado, como fue el caso de Nuevo León por 2 días. Uh-huh. Acá fue solamente el miércoles y acotamos a lo que era el cono de afectación que marcaba el pronóstico en el trayecto de la tormenta. Ese cono involucraba 21 municipios, afortunadamente también no tocaba las ciudades más grandes como en el norte, por ejemplo, en la zona fronteriza como lo es Reynosa, Matamoros, Río Bravo, ni Nuevo Laredo, por supuesto, no afectaba ni siquiera la ciudad capital, Victoria. Entonces, bueno, sí representó aproximadamente 1,050 planteles a los que pues se les suspendió las clases el miércoles, pero inmediatamente que pasó se valoró, compartimos información con AGUA, con el Servicio Meteorológico Nacional, y tomamos la decisión de que ya el jueves, el día de hoy, se levantara esta restricción y todos los niños, los alumnos a las escuelas, ¿no? Entonces solamente fue el miércoles en 1,050 escuelas de 21 municipios del estado.
Con respecto a cómo está preparado Tamaulipas para recibir estos fenómenos naturales, ¿cómo está la infraestructura, cómo está la atención y piensan variarla o con lo que hay está bien?
Pues mira, en realidad tenemos el sistema estatal de protección civil, como lo marca el SINAPROC, como lo marca la ley, la normatividad, una coordinación de esfuerzos interinstitucional de los 3 niveles de gobierno que pues atendemos las emergencias en el ámbito de nuestras competencias y en las jurisdicciones ya regionales que cada quien tiene, ¿no? Incluyendo los municipios, por supuesto, las unidades municipales de protección civil, organismos como Cruz Roja, por ejemplo, todos los grupos voluntarios, las autoridades formales, la sociedad civil, pues todo mundo entramos, ¿no? Obviamente nunca serán suficientes los recursos con los que se cuentan, sobre todo en épocas pues de austeridad y donde hay que ser más con menos, pero la instrucción es pues estar muy atentos y pues presentar siempre pues el mejor frente del que podamos tener en base a nuestros recursos, ya sea humanos, materiales, equipamiento, etcétera.
Pedro Granados, director de Protección Civil de Tamaulipas. Hay a poco así muy chichos, de veras, dime la verdad, nadie nos oye de todas maneras, Pedro, ¿sí están preparados?
Sí, claro, siempre se tiene esto. De hecho, tuvimos reuniones, por ejemplo, de los grupos de trabajo del Consejo Estatal de Protección Civil. Ajá. Un día antes, varios municipios de los que estaban en esta ruta de la tormenta, tuvieron reuniones de sus consejos municipales de protección civil, mismos que están instalados desde el mes de mayo, precisamente previo a la temporada de huracanes. Tuvimos un trabajo importante de alertamiento y comunicación social de la emergencia a través de medios de comunicación formales, oficiales, como el día de hoy y a través de ustedes estamos haciéndolo, pero a través también de todo el sistema que tenemos con redes sociales y, bueno, con mucha presencia, ¿no? Y la verdad creo que estuvimos haciendo una presencia. Obviamente no tenemos o no fue un meteoro de grande capacidad destructiva, o sea, no se dio esa situación. Uh-huh. Y pudimos sortearla muy bien.
Pues Pedro Granados, director de Protección Civil de Tamaulipas. Gracias por tomarnos la llamada y la verdad que bueno que terminaron con saldo blanco y pues hay que estar preparados porque la temporada apenas, hasta noviembre es, ¿no? La temporada de huracanes. En noviembre termina.
Vamos a la mitad. En el séptimo fenómeno de 14 y nos queda pues septiembre, octubre y noviembre, exactamente la mitad.
Pues esperemos que no peguen tan duro. Gracias, Pedro.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, hasta luego.
Pedro Granados, director de Protección Civil de Tamaulipas. Ya escucharon todo lo que se está tomando y todo lo que pasó en esa zona del país.
Pues todo tranquilo, digamos, con respecto a otros años donde los huracanes fueron bestiales en muchos otros momentos. Ahorita es un año tranquilo. De hecho, no hay tanto mosco. No sé si lo han podido percibir. Es decir, por la temporada de lluvias y demás, ¿no les ha tocado? Que hay poco mosco.
No.
Tú porque estás clavado con tu gato.
Con las lluvias tocaría preguntarle a la gente de Monterrey que si está ahí.
Ah, no, bueno, ahí sí, entre sí, eso, tú, las lluvias.
Vamos a hacer una pausa y al regresar.
Tenga con los moscos. Hay pocos, pero son bravos.
Tengo, mi gato se come a los moscos. Pica, vamos a hacer una pausa y al regresar. Vamos a platicar de la película Sonora. Van a acompañarnos Juan Manuel Bernal, que ya le vamos a dar casi puesto de colaborador, viene cada 15 días, y Alejandro Springle, quien es el director.
¿No hay más actores en México?
¿Era él o un bichir? No sé.
¿Gael?
Ah, Gael.
¿Y Diego Luna? ¿Qué pasó?
Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos aquí en Charles contra Gangsters, de retorno, escuchando Time Impala, The Moment, el momento de ver otra vez ya un viejo conocido nuestro, que viene cada 10 minutos.
No, pues ya estamos haciendo cuentas que viene más seguido que tú.
¿No? Los bichines están llorando.
No, ya.
¿Quién se está quedando con todos los papeles?
Pues Juan Manuel Bernal, ¿quién
pues
más?
Tocaba, pues ¿quién más?
Sí, ya, no es cierto.
Ya era hora de cosechar algo.
Exacto, después de tantos años.
Después de película, la última vez que te vimos fue hace 2 semanas o 3 con lo de la serie de Sitiados,
que todavía está al aire.
En Fox.
Sí, todavía nos quedan como 2 capítulos más para que se cierre.
Y ese es el pasado. Luego, el futuro es que tienes una serie de Netflix. Sí. Pero el presente es tu película que se llama Sonora y nos acompaña también Alejandro Springle, quien es el director.
Hola, encantado de estar aquí.
¿De qué quieres hablar? Te pregunto, pues ya.
Pues de Sonora, a eso vinimos, la verdad.
Sonora
es que
querida, tierra consentida.
Tenemos un
de
gran
dicha y placer.
¡Ah! Eso es. ¿Sonora qué?
Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer. Es la clásica canción
sí.
Sonora.
Pues tenemos una gran película. No es por nada, no venimos a presumir, sino venimos a invitar a todo el
no
mundo.
Es por presumir.
No es por presumir.
Pero tengo una gran película. Pero a ver, está basada, dice ahí, basada en hechos reales.
Sí.
Que es un momento de la historia de México muy oscuro, del cual casi nadie quiere hablar, que es de la persecución y la xenofobia que hubo contra los chinos.
Exacto.
Particularmente en el norte del país, en 2 décadas. O sea, inició con las masacres de 1911, pues acabó hasta el 44.
Se acabó en el 34 cuando Lázaro Cárdenas...
¿Estaba con Lázaro Cárdenas, sí?
Ya toma la presidencia y prohíbe los movimientos antichinos que sí habían sido... pues muy apoyados por Plutarco Elías Calles y por Álvaro Obregón.
Y nada más se reanudó con Shelly Llegón, ¿no? Este linchamiento.
Sobre todo hoy. Hoy en la mañana. Está reanudando.
Sí, con pelas o cuello. Ya.
De hecho, nuestro productor, que es de origen chino, perdió a su bisabuelo en la masacre.
Sí, lo perdió, pero...
Nunca sabes dónde que no es cierto.
Ay, pero no es cierto.
¿La de Torreón?
No,
es verdad.
Solo que no está ahorita, pero sí tú lo ves y dices, no, este es hijo de Chilimón. Es hijo extraviado.
Pero sí tenemos a descendientes de ellos en nuestra película incluso.
No me digas.
Sí, la comunidad china que nos fue a apoyar a filmar, ¿verdad, Alejandro?
Bueno, la comunidad china de Mexicali, que es a donde gran parte de la comunidad china de Sonora...
Escapó.
Se fue... cuando en el infernal agosto de 1931, Rodolfo Elías Calles, ¿no?, promulga la ley donde se tienen que ir de Sonora. Pero sí está basada en hechos reales, en un contexto histórico real, porque la película, a pesar de que sucede en 1931, tampoco está muy lejos de ser clase de historia, ni se trata de la historia, sino lo pusimos como un contexto de donde surgen personajes que están viviendo esos conflictos de esas decisiones políticas, porque también en esa época pues es la Gran Depresión en Estados Unidos y es el único momento en que se ha cerrado la frontera, porque el presidente Hoover decide cerrar la frontera y ni un vehículo extranjero podía circular por carreteras americanas.
Y expulsar a los mexicanos, a
exacto,
los inmigrantes.
Y empieza la deportación masiva que a lo largo de los 30 se dio de todos los trabajadores mexicanos.
Perdón, ¿tú quieres preguntar? ¿En qué momento te ocurrió esta idea? Es decir, ¿qué disparó la intención de hacer una película sobre un tema que, es decir, como dice Miyagi, nadie lo toca porque es como una vergüenza nacional, como que es algo oscuro que está abajo de la alfombra, ¿no? ¿En qué momento decides entrar? Porque tú viviste un amigo chino, viviste junto al reloj chino.
Vas al barrio chino.
Te gusta el arroz chino.
Viste las películas de Bruce Lee. ¿En qué momento?
No, es este... Llegué a esta historia. Yo estaba en Sonora buscando locaciones para una película que hice que se llama La Delgada Línea Amarilla. Uh-huh. Que fue la que hice antes de esta. Y un amigo mío, Guillermo Munro, escritor, historiador, un gran artista de allá y de la zona de Peñasco, me dijo, ya que estás aquí, déjame llevarte al Pinacate, porque es uno de los lugares más hermosos que vas a conocer en tu vida. Y...
¿Qué hubo? Así me dijeron, bueno, a mí una vez.
Un día más.
Sí. Yo no me lo hará.
Estoy muy bravo. Todo el mundo se empezó a meter a ver.
Bueno, sí, exacto. Sí,
¿Cómo? Una amiga me dijo, déjame llevarte al Pinacate.
Vaya un profesor, a la reserva de la biosfera del Pinacate y el gran desierto de Antártida.
Más vale aclararlo.
Sí, sí, sí.
Más
vale.
Sí, vale. Sí, porque el Pinacate es un bicho ahí, negrito, raro y apestoso.
Exactamente.
No te hace daño, pero...
Te llevaron al Pinacate.
Entonces fui al Pinacate, que por cierto, ahorita lo pueden ya empezar a ver porque
en los billetes de 200 pesos.
Los nuevos billetes, exacto. En el reverso son los grandes cráteres del Pinacate.
Ah, mira.
Que también
pero preferimos que lo vean en la película porque mañana se estrena y ahí van a ver todo el desierto. Es un espectáculo increíble.
Bueno, el caso es que fui al Pinacate. Okay. Y me quedé absolutamente subyugado con la belleza de ese lugar. Y cuando me cuenta que además ahí fue donde se entrenaron los astronautas antes de ir a la Luna, y empecé a ver todos los cráteres, los conos volcánicos, los campos de lava, la ceniza volcánica, y es un lugar de verdad intocado desde que la Tierra es la Tierra. Y le dije, yo quiero hacer una película aquí, y me dijo, bueno, yo tengo un libro que se llama La Ruta de los Caídos, que trata de todas estas travesías que han dado, o sea, que ha habido. Y entonces él hizo unos personajes, él fue el que ubica la historia en el 31 y me empezó a contar, me dice, mira, este es uno de los desiertos más peligrosos del mundo, pero ha tenido una cantidad de travesías desde tiempos prehispánicos, porque por ahí cruzaba lo que era el Camino del Diablo, que todavía queda un cachito en Arizona y en California. Y leí el libro esa noche, al día siguiente le dije, Memo, quiero los derechos de eso. Voy a escribir un guión con John Sayles, con quien he trabajado varias películas, un gran guionista americano. Y pues de ahí surgió, y bueno, pues hacer toda la investigación. Estuvimos yendo a la Universidad de Arizona, donde hay mucha información. También el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Sonora, obviamente. Y armamos a los personajes que son, pues que ahora interpretan un grupo de actores excepcional.
Bueno, cuéntanos un poco de los personajes. ¿Quiénes son? Por supuesto, del tuyo, pero también quiénes son los demás.
Mira, básicamente la historia son 12 personajes que tienen que cruzar por un motivo u otro el desierto de Altar. Entre ellos, ese es mi personaje, que es el que expulsa a los chinos. Digamos que soy el jefe.
¿No es el malo?
Soy el malo. Soy el jefe de las ¿cómo se dice?
De las guardias verdes.
Que
de las campañas anti-chinas.
Exactamente. Y entonces se dedica a expulsar a los chinos del estado de Sonora y tiene la misión de ahora cruzar hacia Baja California para seguir expulsando chinos, ¿no? Y entonces en ese inter, digamos que estos 12 personajes que cada uno por algún motivo te digo que tienen que cruzar el desierto, se suben al primer Uber pool de la época, que era contratar un auto para poderlos cruzar el desierto. Estos 12 personajes se reúnen allí, bueno, no exactamente los 12, sino 8 personajes, y luego se van sumando en el desierto los que se van encontrando en el camino. Y ahí, digamos que es una metáfora de un México, todos los personajes, somos de alguna manera todos los mexicanos, y entonces lo que vemos es el encuentro y el desencuentro de estos personajes haciendo esta travesía en el desierto.
Resulta interesante que toda esa discriminación y xenofobia y todo lo que se ve en la película de aquella época sigue siendo reflejado actualmente en ciertos sectores, ¿no? Es decir, no hay... No
han pasado nueve décadas.
Exactamente.
Lo que sucedió
porque son güeritos.
Pero no todos, exactamente. Hay güeritos, hay morenitos, hay prietitos, hay chinos, ¿no? Y entonces lo que vamos viendo es una metáfora de este México que desgraciadamente no ha cambiado mucho. El acontecimiento fue nueve décadas atrás y la película comienza incluso... El día que la estrenamos en Morelia, uh-huh. Mi personaje comienza en la película diciendo México para los mexicanos, y ese día entró la caravana de inmigrantes y alguien, no recuerdo quién, dijo la misma frase, exactamente nueve décadas después. Entonces, creo que es una película que es necesaria en estos momentos para vernos, para entendernos y tratar de... cambiar, las cosas no pueden seguir igual. Los inmigrantes... salen de sus lugares, dejan todo por alguna razón específica y una razón muy poderosa para tenerse que salir de allí. Entonces creo que la película es un reflejo, es una película que tiene un humor negro, la gente se va a divertir, se la va a pasar bien.
Sí, es lo que te iba a decir, no es una película muy dura, muy pesada.
No, para nada. No, okay. Y tiene unos paisajes espectaculares, creo que nunca se ha visto el desierto de Altar como se ve en la película. Y estos 12 personajes, todos tienen, digamos, es un grupo coral, como dice Alejandro, todos tienen su momento en algún momento de la película, y lo que vamos a ver es esta humanidad, digamos, un reflejo de lo que somos en el siglo XX y todavía en el siglo XXI y siglo XIX.
Ahora, al comentar, bueno, que había descendientes de estos chinos y estuvieron en la película y se incorporaron por ahí. ¿Qué piensan? ¿Cómo viven esa historia? ¿No? Que es terrible, es un tragedión bíblico, pero a la distancia, ¿cómo la viven?
Bueno, la expulsión de los chinos, que está totalmente enterrada, allá en Sonora la gente pues todavía no va recolectando historias de los abuelos, de los viejos, ¿no? Pero en realidad es un pasaje muy oscuro y es un momento donde estaba... penetrando el fascismo, porque esas campañas antichinas promovidas un poco desde Plutarco Elías Calles, que como sabemos coqueteaba con ideas del nacionalsocialismo, ¿no? Sí había una penetración ahí y es parte de lo que eso en su momento creían que era uno de los problemas y que impedía la reconstrucción de México y la grandeza de México. Sí estaban en la onda de Let's make Mexico great again.
Again, ajá.
¿No? ¿No? Y por eso este grupo de personajes que empiezan con ideologías muy diversas, empiezan como en un mundo de la separación, dominado por las diferencias, es lo que más sobresale, el racismo por lo mismo. Y en el viaje, donde empiezan a tener como muchos peligros y empiezan a confrontarse, ¿no? Y sobre todo cada uno va viviendo el desierto de diferente manera. Hay unos personajes que se dan cuenta que el que está junto a ti es más peligroso que el desierto y sus alimañas y sus bichos y todo eso, ¿no? Entonces los personajes que logran armar una colectividad para pues sobrevivir todas las vicisitudes que les van sucediendo, pues son los que finalmente llegan, y aquí el que sobrevivió es el que triunfó. Es una carrera de resistencia. Ahora, en estas vicisitudes hay diferentes puntos de vista y es en donde está el humor negro.
Claro.
Es cómo va viendo cada uno desde su óptica, desde su historia, estas situaciones, ¿no? Y el personaje de verdad, el que es así como hiperbólico y que a todos nos va a sacar una risa incómoda, pero una buena risa, es el personaje de Juan Manuel.
Que es una especie fascista. De Trump. De la época.
Es un fascista, es un
facho. Es el personaje favorito de Trump.
Ahora,
dice cada cosa, no tiene filtro, es lo que le sale de la tripa.
Es como Jairo.
Es como Bolsonaro. Como Bolsonaro también.
Un bolsonarito, exacto.
Exactamente. No, hablaba de esta comunidad porque nos ayudaron en unas secuencias que son muy fuertes, que viene siendo la humillación que le hace este personaje a la comunidad china cuando los empiezan a expulsar. Y entonces teníamos a una comunidad de chinos que vinieron a ayudarnos de
Y recuerdo, hay un texto que de hecho es un texto real de este personaje que
el jefe de las campañas antichinas en su momento, que era José María Arana de Magdalena de Quino.
Ajá.
Y en el guión sí puse el discurso tal como es, y es una cosa de verdad
del terror,
violenta, aberrante, fuera, o sea...
Ellos cooperaron increíble. El caso es que uno de ellos, cuando estaba yo diciendo el discurso, que es muy fuerte, y a ellos los están humillando, les están aventando agua y jabón, desnudos para que se bañen, en algún momento en el que se cortó, regresó con una rabia a decirme que qué suerte que yo estaba actuándolo, porque le había llegado hasta las entrañas y que tenía ganas de madrearme. Eso fue lo que me dijo.
Okay. No, pues yo también.
Completamente afectado, ¿no? Evidentemente estaban viviendo algo que supongo que escucharon de generación en generación, sí, de lo que vivieron sus abuelos o sus bisabuelos, ¿no?
Claro, la historia los...
Exactamente, los tocó
pues, fuerte. Y también tuvimos apoyo económico de un grupo, ¿no?, chinos de Mexicali, y fui con la productora, que es Berta Navarro, una de las grandes productoras de este país. Les fuimos a mostrar la película y fueron como 160 espectadores, más de origen chino, y se me acercaron dos mujeres muy mayores chinas y me dijeron: esta película es absolutamente verdadera. A nosotros nos sacaron de Sonora y nos llevaron por el desierto, igual así en un Chrysler de 1929, y aquí estamos. Y eso que cuentas en la película es real.
¡Ah, qué fuerte!
Bueno, a mí se me puso la piel así de...
Claro. Y estimado película... Juan Manuel, ¿cuándo estrenan? Ya estrenan este viernes.
Estrenamos mañana en todo el país. Busquen su cine más cercano. Estamos seguros. Pueden llevar a toda la familia. Es una película completamente familiar.
Okay. No es muy fuerte, pues, tomando en cuenta la historia, digamos.
No, ¿sabes qué?
Para llevar a Tamara, mira, las 2012.
No, pues,
ya, bueno, ella es nada más un poquito más grande que la niña de la película. Sí.
Pero solo un poquito.
Todo está escrito además para que... Es que, mira, sí le pedí a los actores que esa travesía y esas vicisitudes que pasan los personajes, sí las viviéramos todos, ¿no? Actores, obviamente, y todo el crew. Y había... Está escrita, tenemos un personaje de una niña de 4 años... Y entonces está cuidado todo eso, porque la niña está toda la película. Es una niña china. Entonces, por eso sí podemos decir...
Una actriz increíble, por cierto.
Sí se hablan de cosas fuertes, de cierta violencia y humillación, todo eso. Pero me parece que es importante porque no les va a hacer daño. Es decir, esa información sí es una cuestión con lo que pueden ir creciendo.
Pues mi estimado Alejandro Springle, director de Sonora, Juan Manuel Bernal, protagonista de la misma cinta. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Bueno,
muchas
gracias
suerte,
a ustedes.
Muchas
gracias.
Gran historia.
Ojalá que la vayan a ver, de verdad, estoy seguro que les va a gustar.
Sí.
Muchas gracias y de verdad, sí. Además es una épica de una calidad, de verdad, que a todo mundo en México le va a dar un gusto ver una película con tal calidad fotográfica, sonora, musical. Y los actores están increíbles, son Joaquín Cosío, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Juan Harold Manuel, Torres, Harold Torres.
Pati Ortiz, tenemos actores
Erando González, un
Jason
gran actor.
Tobin.
Ah, qué maravilla.
¿No?
Trajimos de Hong Kong a un actor.
Ah, pues está muy bien.
California, otros actores. Está haciendo la serie de Bruce Lee.
Exactamente.
Justamente, Jason. Está haciendo Warriors.
Y
es un actor de un renombre... enorme allá.
Los esperamos en el cine a partir de mañana.
Pues muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Y a ti no me despido porque te veo mañana. Vas a venir seguro.
Nos vemos mañana.
Aquí te esperamos.
Pausa, vamos y venimos. Vamos a regresar con la historia del metro en voz de Tamara Moreno. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Si Javier Lozano regresó al PRI...
Es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Great white sky.
De vuelta a Charlos contra Gangsters, escuchando a David Bowie.
Exacto, New Killer Star del disco Reality, que siempre es bueno recordar al Buster de Buster, el hombre que cayó a la tierra.
Es un gran disco, ¿eh? Pasó desapercibido desde el 2002.
Sí, fíjate que es un disco que no tuvo tanto, tanta...
Tanto punch.
Tanto punch, pero si tú lo examinas, te cuentas cosas muy padres.
Te digo que hay un cover en una canción de George Harrison.
Ah, es cierto.
Se llama Try Some by Some, es bien buena.
Creo que hasta los Bookies tienen una de George Harrison. ¿No?
También, todos tienen un cover de George Harrison. Oye, pues hoy es jueves de adopciones.
Sí, es cierto.
¿Quiénes están? A ver.
Hoy es jueves de adopciones. Yo les traje unos tips porque nos han preguntado mucho qué hacer cuando encuentran un gatito bebé. Así que a veces hay gente muy mala que los gatitos quedan embarazados.
Hay gente que patea a los gatos.
Y tiran a los bebecitos. Entonces les traigo rápidamente tres tips por si encuentran un gatito bebé. Por supuesto, recójanlo, cuídenlo. Uno es siempre mantenerlo muy calientito. Pueden usar una botella con agua caliente, la envuelven en una cobijita y así lo mantienen calientito. Dos, por favor, no les den leche de vaca. Es muy importante porque ellos se intoxican con esa leche. Tienen que ir a comprar una fórmula especial hacia cualquier veterinaria y hay que alimentarlos cada 3 horas. Así que van a tener que estar ahí pendientes con una jeringuita. Y bueno, tienen que estimularlos para que el gatito bebé pues empiece a ir al baño. Eso es muy importante. Y aquí, bueno, en nuestro Twitter de Jairo y Miyagi ya están los 6 animalitos que el día de hoy estamos compartiendo para que ustedes adopten. Y si no tienen espacio en sus casas o no los quieren adoptar, por favor que nos ayuden a compartirlos. Tenemos 3 gatitos.
3 gatos y 3 perros.
3 perritos. Hoy tenemos a Samantha, que bueno, ya es la segunda vez que la compartimos. Por favor, ayúdenos. Está Batichica. Mira,
está bien bonita.
La novia de tu Batman. Está Batichica. Está una gatita que se llama Carey. Hay una cachorrita de una perrita que se llama Mila. Está Bruno, que está bien precioso. Tiene un añito. Y está Obama, que es
negro.
Peludito, negrito ahí, todo con sus chinos. Por favor, miren el Twitter, compartan y ayúdennos a conseguir casita.
Vamos a hacer una pausa. Tenemos los cortes más largos de la historia. Y después, ahora sí, Cámara Moreno. Pausa. Bueno, vamos
mientras,
y venimos.
Mientras chequen.
A los perritos y a los gatitos.
Eso.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo, yo no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, escuchando a Danza Invisible. ¿Y esto qué se llama?
Sin Aliento, de 1984.
Tata no nacía, Tama.
¿Qué
no nacías
buen
tú?
Año.
¿Tú nacías cuándo?
Por ahí cerca.
Ah, ¿verdad? Oigan, bien rápido, antes de pasar a lo que nos importa con Tamara Moreno, fíjense que tengo información para todos aquellos que estén trabajando en áreas administrativas y que por alguna razón no tiene su título profesional, y es que el Centro de Capacitación de MBS tiene la mejor opción para que se titulen en menos de un año con el curso de titulación por experiencia. Los requisitos son muy fáciles, solo deben de tener 5 años de experiencia laboral comprobable y más de 30 años de edad. No esperen más, llámese al 55 81 20 87, o regístrense en la página centrombs.com. No esperen más, el cupo es limitado, les repito los números, 55 56 81 20 87, o centrombs.com. Ya no lo piensen más, titúlense y comiencen a crecer laboralmente para que acaben como Tamara Moreno. ¿Ya?
Pues el día de hoy vamos a continuar con el tema del metro. Diferente, obviamente, de lo que comentaron ayer con Memo, que hablaban de usuarios, bla, bla, bla. Hoy traemos...
Ay, sí, bla, bla, bla.
Hoy traemos más datos curiosos. Y a ver si se... La verdad, a mí me pareció muy interesante. Yo no sabía. Evidentemente, yo no uso el metro casi, pero...
A ver, para ver.
¿Cómo no hay metro? ¿No hay metro?
Evidentemente.
Porque no está enterada. En mi zona lejana no hay metro, entonces.
Ajá.
Yo no sabía que en casi todas las estaciones hay alguna modalidad, sea una galería, sea un pasaje, sea, entonces piensen de cuál se acuerdan o cuál transitan frecuentemente. ¿Y les parece si después de la cápsula discutimos esos datos curiosos del metro? Va.
Va la cápsula.
La Ciudad de México, capital de la República, cuenta con más de 6 millones de habitantes, de los cuales el 76% utiliza para desplazarse unidades de transporte masivo.
A 50 años de haber iniciado operaciones, el sistema de transporte colectivo Metro se ha convertido en la columna vertebral de la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México.
Próxima estación, Tacubaya.
Yo soy Tamara Moreno y esto es Sembrando Dudas.
Mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil.
El gigante naranja puede que no sea de los mejores que hay en el mundo, que se sature a diario y que despida un olor bastante desagradable, pero nos ha sacado del apuro en un sinfín de ocasiones, ya sea para ir al trabajo, para no invertir dinero y esfuerzo conduciendo un automóvil o para llegar a un lugar complicado en todos los sentidos. El 19 de junio de 1967 inició la construcción de la primera línea del metro, pero no fue sino hasta el 4 de septiembre de 1969 que el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y Alfonso Corona del Rosal, regente del entonces Distrito Federal, inauguraron el servicio de la línea 1 entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza.
Para algunos, este es el primer contacto con un tren urbano que corre por debajo de sus calles. Para otros, estos viajes representan, sin duda, una aventura de consideración.
No obstante, el servicio al público en general comenzó al día siguiente, el 5 de septiembre, con la apertura de las estaciones a las 5:58 horas. Actualmente, este sistema de transporte cuenta con una extensión de 226 kilómetros que abarcan la Ciudad de México y el oriente del Estado de México. Diariamente traslada 5.1 millones de usuarios en sus 383 trenes. En cada uno caben alrededor de 1.020 personas, de las cuales 240 van sentadas y 780 de pie. En total, hay 12 líneas y 195 estaciones. 115 son subterráneas, 54 de superficie y 26 elevadas. La estación de menor afluencia es Deportivo 18 de Marzo de la línea 6, mientras que la de mayor afluencia es Pantitlán, línea A.
Barranca del Muerto, Culhuacán, Zócalo, Lavador, Mal, Jamaica, Merced. Hospital 20 de noviembre, Sol, Allende, Cuitláhuac, aquí en Catepec.
En 1969, el boleto no tenía un solo precio, sino dos. Si se compraba suelto, costaba un peso con 20 centavos. Pero si se compraba en planilla de cinco boletos, costaban un peso cada uno.
Mi nombre es Guadalupe Higinio Prado Jiménez, conductor de línea 1, con 40 años de servicio en el metro. Cuando se inició, pues realmente el metro era anteriormente para la gente de clase media-alta, porque te costaba un peso y el camión te costaba 30 centavos. Entonces la clase media-alta era la que lo ocupaba. Y ahorita pues lo ocupamos todos porque realmente es muy necesario y es el de más bajo costo que puedes encontrar.
Por otro lado, las estaciones con mayor incidencia de delitos son Juárez, Valderas, Salto del Agua, San Juan de Letrán, Bellas Artes e Hidalgo, mientras que la estación Buenavista es la que menos ilícitos registra. Otro dato que no debe pasar desapercibido es que muchas estaciones cuentan con exposiciones culturales temporales y permanentes. Incluso, hay un túnel de la ciencia en el Metro La Raza. También está el Museo de la Radio en la estación Parque de los Venados de la Línea 12 y las escaleras de la estación de Polanco se habilitaron como una serie de teclas de un piano gigante. ¿Y tú? ¿Sabes alguna otra curiosidad sobre este sistema de transporte masivo? Escríbeme en Twitter, @ Tamara Moreno S.
Pino Suárez, tu estación de metro es mi prisión.
Chale.
No, muchas cosas.
Evidentemente yo nunca me subo al metro, como dice. Es una gran frase de Tamara Moreno.
¿Qué es el metro?
¿Qué es el metro?
Primero que me lo expliquen. Hoy hubo en el Metro Insurgentes hubo una celebración por los 50 años del metro y el Tri apareció cantando la clásica del Metro Valderas. Era la obvia.
Pero bueno, vamos a hablar por estaciones, qué hay en cada una, ¿no? Porque, pues, a ver, por ejemplo, lo que me pasó es consultándole a la gente que sí usa este transporte, muchos no se han subido.
O sea, sí, sí se han reiterado.
Que no, yo pero, al metro yo, nunca.
No, pero la voy a defender. Es que por donde ella vive no hay metro.
Exacto.
No, pues sí.
Entonces, bueno, Interloma, no lo usa mucho por tan. Eso.
No hay metro, no hay metro.
Y la mayoría de la gente solo usa, es decir, no conoce muchas líneas, solo la que necesita todos los días. Entonces,
a ver, venga.
Está padre saber así. Por ejemplo, el Metro Auditorio, que es la línea 7, sentirás, si te vas por ahí, sentirás que estás viajando a Londres, porque están los teléfonos rojos, está las letras, hay cabinas como las del teléfono y hay letras de los Beatles y de los Rolling Stones, y de hecho está ahí el marquito de Instagram para que te tomes la selfie y las uvas.
Igual que el de Londres.
No sé, no he ido a Londres, entonces.
Yo okay. Creo que no, la verdad.
Luego también el Metro Copilco, que va de lo que va de Universidad de Indios Verdes. Ahí está un mural que se llama El Perfil del Tiempo. Y salen personalidades como Hernán Cortés, Cuauhtémoc, Diego Rivera. Y la verdad se ve muy, muy padre porque es de los dos lados. Y está cubierta la pared de los dos lados, entonces está súper padre. Luego, en el Metro El Rosario, que no sabían, que es el centro de transferencia canina. Ahí dan atención veterinaria y buscan hogar a perros que no tienen
casa. ¿En serio?
Ajá.
¿En el Rosario?
En el Rosario.
Ah, mira, qué buena onda.
Luego tenemos en Miscuac, que es el Museo del Metro. Básicamente, si quieren sus artículos del metro. Nosotros ahí pensábamos que Memo había hecho su playera, había comprado su playera.
¿De Tururú?
La de Tururú. Y ahí hay todo tipo de artículos. Entonces, y bueno, y obviamente te muestran la historia del metro y todo eso. Luego también está el Metro Zapata, que ahí hay una sala de cine en el transborde entre la línea 3 y la 12.
Uh-huh. ¿En serio?
En el transborde, cuando vas hacia la línea dorada, ahí está.
Yo diría, Camara, yo no uso el metro.
Pero además en esa estación hay el Museo de la Caricatura. También hay retratos, todos los caricaturistas, autorretratos. Hay momentos de los agachados, los más famosos.
A mí me encanta que hay la del Zócalo y un montón de librerías. ¿Cómo se llama?
Esos pasajes.
Aquí está.
El pasaje.
Pasaje Zócalo Pino Suárez.
En el de Pino Suárez está el pasaje y ahí venden un montón de libros y cada inicio de ciclo escolar se atasca porque toda la gente va a comprar ahí sus libros.
Está el Museo de la, bueno, el Museo de la Radio.
Está el Museo de la Radio. Y bueno, lo que inauguraron ayer fue que la primera galería de arte en uno de los pasillos de Bellas Artes, y súper colorido, todo el mundo tomándose su selfie.
Qué bonito.
Bueno, la sala de cine del Metro Zapata, puedes proyectar lo que sea, tienes que hablar con la gente ahí, puedes proyectar, el único requisito es que no puedes comer ahí adentro.
Y ahí también...
¿Puedes sacar porno?
Puedes pedir matrimonio en la sala del cine del metro y...
No, ahí sí no.
Los miércoles, martes o miércoles hay una tocada dentro de esa estación, porque es gigantesca, entonces hay un momento en que está una banda tocando de todo tipo, rock...
Qué padre.
Menos reggaetón, creo que ahí sí les tienen prohibido, lo cual
y en el de División del Norte hay un karaoke.
Ah, sí, cierto.
Y entonces ahí vas y cantas tu rolita, te subes a un
¡ay, qué bonito!
¡Qué padre!
Muchas gracias, Tamara Moreno, como siempre. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
En @TamaraMorenoS.
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Y por último, el Metro Bebé. El Metro Bebé sirve para que los trabajadores se desplacen.
El Metro Bebé, sí.
El Metro Bebé,
sí, lindo. Pequeño...
Se desplace para arreglar los problemas, pero está increíble.
El Metro Bebé... Ay, qué bonito. Bueno, hasta aquí llegamos a Charlos contra Gangsters. Gracias, mi querida Gabriela Sass.
Pues un beso para todos, miren los animalitos y mucha suerte para la pareja de tenistas colombianos que juegan mañana en el US Open.
Son muy buenos, son muy buenos.
Gracias, Tamara Moreno.
Preparen sus regalos porque mañana Jairo Calixto.
Mañana es cumpleaños de Jairo Calixto, cumple 55. Gracias, Jairo Calixto, feliz cumpleaños.
Sí, exacto, ya manden regalos de una vez. Muchos regalos.
Hasta aquí llegamos a Charlos contra Gangsters. Que tengan ustedes muy buena noche. Yo soy José Luis Guzmán. Cuídense mucho. Ahí se ven. Vámonos.
102.5 MVS Noticias.